tree, the tune they were playing when I met you. So soon, Sherry, your arm round my waist gently came. Waltz of Paris, we danced to the music the sweethearts do. I knew we'd be the happiest pair in the world. I was alone. With a smile you changed my sadness and made me feel gay. Always, Sherry, your hearts will remember the tune. We fell in love that night to the waltz of Paris.
The night was exciting. Your lips were inviting, and soon we were gliding so gently along, thrilling to feel the music fall and rise, the love light in your eyes, your lips with mine.
En este jardín de las doce lunas vive un ruiseñor que en su libre albedrío da al viento trinos de amor. Señora y añora el amor perdido, sueños que se quiebran pero no en olvido, pues siguen viviendo en nuestro corazón. El agua va brotando de la fuente y corre con su ritmo presurosa, llevando en sus murmullos a una rosa mecida en el vaivén de la corriente.
I was alone and blue, hoping you'd look my way, when with a smile you changed my sadness and made me feel gay. Waltz of Paris, the joy of a soft night in June. Down through the years we'll cherish the sweet memory. Always, Sherry, your heart will remember the tune. We fell in love that night to the waltz of Paris.
Como te decía antes, a partir de ahora y durante unos minutos conversaré con Josep Piella. Josep nació en Sant Quirze de Safaja, que es un pueblecito de Barcelona, un 23 de noviembre. Josep, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches y muchísimas gracias por estar en este jardín de las doce lunas. Josep Piella, he dicho que eras un poeta. ¿Qué es ser poeta hoy en el siglo XXI, Josep?
Bueno, pues ser poeta, yo pienso que en el siglo XXI, y pienso que, bueno, en todos los siglos, ¿no? Es mostrar y querer decir las cosas de otra manera, pero querer mostrar la realidad en cierta manera, ¿no? En la poesía siempre tiene que haber una búsqueda, ¿no? Tanto en la forma como en el fondo. Y en esa búsqueda querer, pues, transmitir las inquietudes que tiene el poeta y las inquietudes que tiene alrededor suyo, ¿no? Que son muchas, por cierto.
Josep Piella, que es poeta, ha sido galardonado con el primer premio de relato Joan Mercadé. Ha sido finalista del primer concurso Jaume Roig, ha publicado poemas en un libro titulado Tusitala, de la Escuela de Escritores de Madrid, y un relato publicado en un libro, Un lugar donde vivir, que forma parte de una colección de los nuevos narradores bajo la edición de Clara Obligado, y con varios poemas también publicados en la revista El Rosario de Argentina. ¿Qué pasa, Josep, que los poetas tienen que emigrar, tienen que cruzar el charco para ser reconocidos?
Bueno, yo creo que la poesía es minoritaria en todos los sitios, creo, ¿no? No sé si en otros planetas salen más, pero en este, desde luego, no pienso que no se lee mucho. Y la cuestión es que a veces uno también piensa, ¿no? ¿Por qué no se lee más poesía, ¿no? Una de las razones, ¿no?, que pienso es que a veces se quiere llegar a la poesía como se llega a la novela, ¿no? Queriendo entender todo lo que se pone allí, ¿no? Y yo creo que esto luego es como un error, ¿no? Porque da un poco de miedo, porque muchas veces el poema no se entiende en su totalidad. Yo he leído muchísimos poemas y muchos no han entendido absolutamente nada, ¿sabes? Entonces, creo que ahí hay un poco hay que perder un poco ese miedo, ¿no? De querer entenderlo todo. No pasa nada si no se entiende todo, ¿no? A veces con un verso, ya está, no hace falta nada más. Y eso te llena como haber leído una novela de 300 páginas, ¿sabes?
Dioses de Agosto, que es un primer libro tuyo, totalmente repleto de poesía, de versos, y uno segundo que creo que va a aparecer o está ya en imprenta.
Caminante de Ojalata.
Caminante de Ojalata. Voy a leer alguno de esos poemas para ofrecer a las amigas y amigos de este jardín mágico esa poesía que escribe Josep Piella. En su segundo libro de poesías, Caminante de Ojalata, dice: nazco en un cuerpo lleno de hombres que cuentan sus secretos a los árboles. Escupo palabras negras en los bosques mojados. Tiemblan las calles en dirección a la navaja, a la linterna que distribuye las sombras al peso de las entrañas eructantes. Por favor, que alguien me cante una nana. Es curioso que cada uno de estos versos tiene un camino, ¿no? El camino 1, el camino 2, el camino 3. Por ejemplo, el camino 1 es: en mi ciudad la gente anda siempre a cuestas con el éxito y el fracaso de la razón. Suben, bajan y cuando se quedan sin aliento, descansan en un bar donde los profetas se anuncian en escaparates de neón. En su camino 2 dice: en mi ciudad las bóvedas de las catedrales son enormes frescos de cosas innecesarias sin las que no podemos vivir. Mi ciudad es como la sala de espera de un gran hospital. ¿Qué lugar es este que aún habita en mí? Bueno, unos retazos del primer libro, Dioses de Agosto, y dos poemas de este Caminante de Plata. Al leer, al escuchar, al atender tus versos, Josep, uno no sabe si tú eres realmente el caminante, caminante no hay camino, se hace camino al andar, si eres un poeta, si eres un periodista, simplemente eres un ser humano con los ojos abiertos, o tienes esos pensamientos y reflexiones propios de una persona madura.
Bueno, yo supongo que hay un poco de todo, ¿no? Aquí, pues, uno sí que se sitúa como un caminante, pero como somos todos, ¿no? Todos al final, pues, nacemos y empezamos a caminar por la vida. Y nos encontramos de todo. Nos encontramos cosas bonitas y cosas que no son tan bonitas. Y si uno mira alrededor, o viaja, o mira la televisión, o escucha la radio, pues se da cuenta que en otros sitios, pues, hay sitios que también hay mucho dolor. También hay mucho amor, pero también hay mucho dolor. Entonces, mi camino es un poco este, ¿no? El querer, en este caso, en Dioses de Agosto y Caminante de Ojalata, son caminos más hacia el dolor, ¿no? Al mostrar situaciones alrededor del mundo, donde sea que, pues, en que la gente está sufriendo, ¿no? Y un poco, pues, es acompañar este dolor, ¿no? Y mostrarlo. Porque a veces podemos caer en la tendencia de que, bueno, pues de no ver cosas que pues que están, ¿no? Que están y que hay gente sufriendo y, bueno, pues es un poco acompañar esto, ¿no? Con mi camino.
¿Cuánto sufrimiento ha vivido el ser humano en soledad? Te preguntas tú en la contraportada de Dioses de Agosto. ¿Tienes la respuesta a esta pregunta?
Pues la verdad es que no, porque pienso que medir el sufrimiento es igual que medir el amor, no es posible, ¿no? En todo caso, sé que hay mucho. Eso sí, ¿no? Porque, bueno, la gente ha sufrido mucho y la gente sufre, ¿no? Y por otro lado convivimos con la dualidad constantemente, ¿no? Entonces, gracias pues también que hay la otra parte, ¿no? La parte del amor, la parte de recibir, la parte de agradecer cosas, ¿no? Pero hay una parte de sufrimiento y muchas veces no pedida, ¿no? Que por eso viene el nombre de Dioses de Agosto, ¿no? Que a veces uno no tiene la sensación de decir, bueno, ¿dónde están estos dioses, no? Cuando estoy aquí sufriendo y no tengo nadie, ¿no? Con quien abrazarme, con quien cogerme a la mano. Bueno, pues Es esto, ¿no? Plasmar un poco este dolor a veces que el ser humano tiene, ¿no?
Josep Piella, ¿hay que ser poeta para hacerse la pregunta de cuánto dolor sembrado por el odio, el egoísmo, la violencia y la avaricia? ¿Hay que ser realmente poeta o tocar de pies en el suelo o ser un ser humano con los ojos abiertos al entorno?
Sí, 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 tienes mucha razón. Simplemente hay que mirar un poco, abrir los ojos, ¿sabes? A abrirse un poco y mirar alrededor y ver lo que pasa, ¿no? Y cuando uno, pues esto, pone un poco los pies en el suelo y, pues, coge un poco de silencio, que a veces esto también cuesta, ¿no? Porque siempre estamos rodeados de sonidos, ¿no? Un poco de silencio y piensa y ves, y hay situaciones, pues, que provocan mucho dolor, ¿sabes? Y muchas provocadas, pues, por el odio, ¿no? Por el egoísmo, por la violencia, ¿no? La cantidad de guerras que constantemente hay en el planeta, es igual en qué siglo, nos podemos poner en cualquier siglo y en todos hay guerras. Esto es dolor, esto es muerte, ¿no? Y, bueno, es duro.
Escojo versos, poemas, tanto de un libro como de otro. En este caso concreto, del libro Dioses de Agosto, puedo leer... Hay miedo en el silencio de la silla, en la cuerda que balancea al joven sin zapatos. Es la hora del recreo. Los niños ya dejan de contar su tiempo en hojas de papel. Nadie se atreve a salir. Un anciano se acaba de volar la cabeza en el patio junto al eco que dejó la pelota en el último gol. Brazo blanco cuelga en la bañera de donde trepan desempolvadas arias de Puccini. Hay un murmullo de brazos y cartones detrás del supermercado. El mundo duerme a escasos metros de allí. Todos los rincones lloran alguna vez. Quedamos para tomar un café. En 5 minutos ya predice mi vida y elabora un plan para hacerme mejor. Así actúan los llamados asesinos del pozo. La mujer está sentada en la misma silla de siempre. Ve en la misma televisión de siempre un niño succionando el pezón de un quebrantahuesos. Está tan distraída en omitir los detalles que no consigue enhebrar la misma aguja de siempre. Josep, si tú escucharas estos versos a través de la radio, como es este caso, ¿tú cómo definirías al autor de estos versos, al poeta que los escribió?
Bueno, primero de todo es un placer escuchar los poemas por tu voz.
Muchas gracias, Josep.
Y en segundo, pues bueno... aquí lo que hay es un poeta que, pues bueno, que como todo el mundo o muchas personas, pues ha vivido y en su vida, pues ha amado y también ha sufrido y también ha perdido cosas por el camino, ¿no? Entonces, estos poemas no solo reflejan parte del poeta de sus pérdidas, sino también, pues bueno, pérdidas de otros lugares y de otras gentes, pero que al final el dolor muchas veces es compartido, ¿no? Y tenemos la sensación de que siempre estamos, cuando sufrimos, solos en el mundo y el dolor, pues bueno, está desgraciadamente también, pero está compartido por mucha gente que también ha pasado por muchas situaciones parecidas a las que podemos pasar, ¿no?
Josep, no sé si has visitado en las últimas horas el muro del Jardín de las 12 Lunas. Una escritora, Susana Plandugal, ha colgado en el muro las siguientes palabras. Después de leer los poemas de Josep Piella, una no se queda impasible. Vuelve lo urbano humano, da vida a lo inerte, transita por las emociones, sin olvidar la empatía hacia el otro, sin obviar las injusticias, transforma cualquier escena mundana en poesía. Y termina Susana Plandugal diciendo: gracias, Josep, por tus poemas y hacernos ver a través de ti de tu poesía la vida.
Qué bonito. Dios. Muy bonito, muy bonito. Susana Pandugal, además, es una amiga y aparte una gran escritora también. Uh-huh. Le agradezco mucho sus palabras, por supuesto.
¿Y cuánta hipocresía nos rodea? Que es una pregunta que te haces a ti mismo en la contraportada del libro Dioses de Agosto.
Sí, 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 porque yo creo que nos rodea mucha la hipocresía. Yo a veces me he quedado yo mismo, ¿no? Pues asustado ante la capacidad, ¿no?, que tenemos de soportar el dolor ajeno, ¿no? Y uno se plantea cuando, por ejemplo, está mirando por la televisión, pues a 2000 kilómetros de aquí, años atrás, pues en Sarajevo la gente se estaba matando y nosotros estábamos en casa mirando la televisión las imágenes de cómo la gente se estaba matando, ¿no? O en África, Hutus y Tutsis, en 3 semanas 700.000 muertos, dices, ¿sabes? Y listo, lo miramos por la televisión mientras tomamos una pizza o vamos a la nevera a coger una Coca-Cola, ¿no? Entonces, a mí esto me plantea muchas preguntas, ¿no? Es decir, bueno, estamos actuando bien como sociedad, ¿no? Dices, ya sé que una persona sola no puede cambiar el mundo, pero piensas, como sociedad podemos hacer algo más que simplemente mirar la televisión y ver cómo se están matando la gente, ¿no? Esto es lo que llamo yo a veces hipocresía, ¿no? Y no sé, si cada uno pudiera aportar un grano de arena y un poco cambiar esta manera que a veces que los humanos como de cómo actuamos, ¿no?
Quizás podrían corresponder a estas palabras un poema, el número 52 de Dioses de Agosto, ¿no? Dice, soy erudito entre tres lenguas, la del recuerdo, la de los sueños, la de la muerte. Incluso al políglota le es difícil encontrar a alguien con quien hablar. Mucha soledad, ¿no?
Sí, 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 y mucha soledad y mucha incomunicación, ¿no? A veces podemos hablar mucho, pero nos decimos pocas cosas interesantes, ¿no? Tenemos mucha información, demasiada yo creo, ¿no? Porque al fin y al cabo luego no tenemos ni capacidad para analizar tanta información ni para valorar toda esta información que tenemos. Entonces yo creo que hay mucha incomunicación entre nosotros, ¿no? Y sería bueno a veces pues intentar comunicarnos de una manera igual, no lo sé, ¿no?, más profunda entre nosotros, ¿no?, para encontrarnos más nosotros mismos, porque si no, creo que nos quedamos en una parte superficial y allí nos perdemos con la información y nos quedamos allí, ¿no? Y quizás llegar a nosotros mismos un poco más adentro, no sé, pienso que nos haría mejores personas.
Josep Piella, eres coherente con lo que dices y con lo que escribes, porque respecto a la anterior respuesta, dices, no a esta última, sino la anterior, dices, enciendo el televisor, en el canal 1 dan un debate con 100 profetas, 10 revolucionarios, 5 inconformistas, 2 intelectuales y un soñador. Y el moderador va guardando las palabras en frascos de formol. Y en cuanto a hablar y hablar, dices, hay algo en la fonética de las ballenas que me parece extraordinario. Llegan a comunicarse a kilómetros de distancia con los de su especie. Así somos, una manada de ballenas que no tiene nada interesante que decirse.
Sí, 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 a veces tengo esta sensación. No, tampoco quiero decir ahora que siempre estemos diciendo tonterías, ¿no? Pero sí que a veces nos perdemos en la banalidad de las palabras y sería mejor quizás decir menos y más interesantes.
Dime alguna cosa banal.
Ah, pues banal, muchas veces nos perdemos en hablar pues del partido de fútbol, que a ver, a mí me gusta el fútbol, tengo nada en contra del fútbol, pero damos importancia a muchas cosas que a veces no lo son, ¿no? Y en cambio, cosas importantes, pues las pasamos por alto, no nos detenemos en ellas o simplemente no tenemos tiempo para ellas, ¿no? Y bueno, yo allí es donde hago a veces un reclamo, ¿no? De decir, parémonos un poco en cosas importantes que no tienen que por qué ser grandes cosas, a veces son pequeñas cosas como parar un momento y llamar a un amigo y hablar un momento con ese amigo que hace tiempo que no has hablado, o ir a tu madre y darle un abrazo, no sé, a veces son pequeñas cosas, no tonterías, pequeñas cosas, pero muy importantes y que nos olvidamos.
Voy a ponerte a prueba. Voy a ponerte a prueba. como si fueras un concursante de uno de esos concursos que televisan. Sabrás cuál es este tema, ¿no?
Sí, precioso.
¿Cuál es?
Händel.
Un tema de Händel, sí.
Sí, sí.
Y precisamente hablas de ese fragmento de la obra de Händel en uno de tus versos, en uno de tus poemas, ¿cierto?
Sí, 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 sí. Es que es una obra preciosa, aparte, bueno, la he tocado porque yo también toco el violín y esta obra la he interpretado y me parece una obra preciosísima y entonces, bueno, merecía estar en este poemario.
Me gustaría mucho que, no sé si lo sabes de memoria o no, si tienes el libro a mano, que fueras tú quien leyeras precisamente ese poema que hablas precisamente de este tema de Händel. ¿Es posible?
Sí, sí, claro que sí.
Pues vamos a poner un poquitín de música.
A ti, mamá, todo. A ti, papá, la mitad. A vosotros, hermanos, una parte para cada uno y siempre divisible. A vuestros hijos, mejor que no sepan nada de todo esto. A mí, las lágrimas justas y, si es posible, el hacha yopianga dejando.
¿Y qué puede haber de autorretrato en ese poema, Josep?
Haber mucho y puede haber poco, ¿no? Hay autorretrato en cuanto uno que a veces ha pasado por momentos difíciles, ¿no? Piensa, ostras, esto se me hace difícil, ¿no? Quiero abandonar este mundo. Allí yo creo que yo personalmente me he encontrado a veces en esta situación y seguramente mucha gente también. Entonces, el poema puede partir de mí, pero puede llegar a mucha gente, ¿sabes?
Apenas te presiento y aún así te veo en la retina del cazador de delfines, en el zumo de napalm, del desayuno. ¿A qué te refieres?
Bueno, aquí esta referencia iba en relación a todas las muertes que tuvieron lugar, ¿no? En las guerras de Vietnam, ¿no? Uh-huh. Y en el que se lanzaban bombas de napalm, pues como chuscos, ¿no? Entonces, bueno, allí era un poco el dolor de toda esa gente que murió allí, ¿no? Y, bueno, quería un poco un homenaje para ellos.
Uh-huh. Hoy he madrugado para ir al Museo de Torturas. Es domingo de Pentecostés, pero incluso ese día abren. Hay mañanas en las que uno tiene la obligación de curiosear. Un pequeño incendio ha acabado con los poemas que te escribí durante estas tardes de interrogantes vacíos. Hundo mis manos en la negrura. Busco doncellas de Orleans en las cenizas. ¿Buscas a Juanas de Arco?
Bueno, no Juanas de Arco, pero sí que el amor es algo importantísimo, ¿no? En la vida, yo gracias a Dios ahora tengo un amor precioso, pero como decía Juan Rulfo, él decía que en la literatura solo existen tres temas, ¿no? La vida, la muerte y el amor. Yo, con el permiso de Juan Rulfo, incluiría uno más, que sería el desamor, ¿no? Porque pienso que hay tantos poemas de amor como de desamor en la poesía, ¿no? Porque en la vida hay esto, hay amor y hay desamor, ¿no? Entonces, en este poemario también aparecen, ¿no?, varios poemas de la ausencia de la mujer, ¿no? La ausencia de la mujer, pues de cuando has perdido ese amor, por las cuestiones que sean, ¿no? Y que luego, pues bueno, la vida siempre da segundas y terceras oportunidades y puedes encontrar otro amor, ¿no? Pero hay que hablar del desamor, porque está ahí también.
Tú escribiste, Josep Piella, una mañana me levanté con el objetivo de medir el silencio. Abrí el armario y cogí el traje que utilizaba para las bodas. Me vestí y esperé sentado al borde de la cama. Mis recuerdos iban de las velas encendidas sobre el pastel de chocolate de mi cumpleaños al pote de barbitúricos de mi mesita de noche. ¿Es uno mismo cuando escribe esas poesías? ¿Te desdoblas? ¿Eres tú mismo que tienes múltiples facetas, múltiples personalidades? ¿Es un desahogo por tu parte?
Yo creo que es una mezcla, ¿no? Porque al fin y al cabo cuando a ver, el desnudo del poeta yo creo que se hace en o al menos por mi parte, ¿no? En los primeros poemas que están guardados en un cajón, y ahí guardaditos están muy bien, y ahí uno se desnuda de muchas cosas. Pero luego, igualmente, siempre tienes pues toda tu vida detrás mientras escribes, ¿no? Entonces, cuando escribes los poemas, pues hay una parte en ti y otra parte que trasladas pues al lector o al posible lector, ¿no? Y allí es donde juego con mis poemas, ¿no? Y escribo, y puede haber algo mío y puede no haberlo, ¿no? Porque al fin y al cabo, y en el fondo, todos somos iguales, todos reímos y lloramos por las mismas cosas. Entonces, la poesía puede, en este caso, puede hacer partícipe a todos del poema, ¿no?
Una casa en la zona residencial. Un par de lujosos coches en su entrada. Cojo los prismáticos para saciar mi curiosidad. Un gato persa duerme en el sofá mientras en la habitación de los juguetes una niña arranca las cabezas a las muñecas. Las usa como peones de su ajedrez. Estoy conversando y leyendo poemas de Josep Viella. Josep, como os decía antes, galardonado con el primer premio de relato Joan Mercader, finalista del primer concurso Jaume Roig. Ha publicado sus poemas en Tusitala, de la Escuela de Escritores de Madrid, y un relato en el libro Un lugar donde vivir, de la colección Nuevos Narradores, bajo la edición de Clara Obligado. Varios poemas también publicados en Argentina, en La Carretera. Estoy a tantos kilómetros de nada. Atrás dejé el último pueblo en el que solo quedaban dos viejecitas sentadas en sus balancines. Todavía memorizaban en sus desdentados ojos el baile de 1933. Sigo el camino hacia el norte. Por no haber, no hay ni viento ni flores que tiemblan, ni voces de niños que lloran perdidos en unos grandes almacenes. Tengo miedo a tanto espacio inmóvil. Josep, cuando hablas de espacio inmóvil, me imagino que lo haces en un lenguaje figurativo, ¿no? Porque todo el mundo corre, hay coches por aquí, aviones por arriba, barcos, submarinos, todo el mundo se mueve, corriendo a 100 kilómetros, de tal manera que parece que cada uno huye de sí mismo.
Esto es verdad también, que parece que siempre vamos persiguiendo al tiempo, ¿no? Y que nunca tengamos tiempo para llegar a él, ¿no? Y en esa velocidad está a veces el perderse uno mismo, ¿no? Y el parar y decir, ¿qué camino cojo?, ¿no? Y parece que bueno, que no tenemos tiempo ni para eso, ¿no? Que siempre corriendo. Lo cual no creo que sea muy bueno tampoco, ¿no?
Excepto cuando uno está en la autopista, porque uno de tus poemas dice: hay un atasco en la autopista. Los coches apenas avanzan con sus maletas llenas de horas desocupadas. Gafas de sol cuelgan en arrogantes narices. Empujan sus días sin reloj por el alquitrán. Sienten que todo el mundo se ha reunido allí. Eso también piensa el soldado dentro de la barcaza con olor a vómitos que lo lleva a la playa de Normandía, o el minero que unta con pan la yema de huevo frito al acabar su turno. El hombre siempre ha creído que el universo empieza y acaba en su ombligo. Auténtico y real, ¿eh?
Sí. Y además además pienso que en cierta manera asista al planeta también, ¿sabes? El pensar que todo empieza, acaba en nuestro ombligo, pues no, ¿no? El planeta estaba antes de que estuviéramos nosotros y estará después de que nos vayamos, ¿sabes? Y ahí estará y hay que conservarlo, ¿no? Y nos olvidamos a veces de esto, ¿eh? Y bueno, así está con muchas especies que acaban desapareciendo, ¿no?
¿Hacia dónde vamos, la humanidad?
Pues es una muy buena pregunta y una muy difícil respuesta, ¿no? Porque hacia dónde vamos es difícil, verlo porque por este mismo poema ya te lo dice un poco, ¿no? Porque a veces estamos perdiendo la capacidad global de ver el mundo, de ver incluso de ver nuestra vida y esto creo que nos pasará factura como seres humanos. Y si no hay unos cambios de valores y unos cambios mentales importantes, nos podemos hacer daño todos juntos.
Bueno, la humanidad no sabe hacia dónde va, pero tú sí. Yo sé que tú vas al infierno. Dices, me voy al infierno. Relleno la instancia ante el funcionario que parece haber sido infeliz durante 3 siglos. Ya le avisaremos, me dice mientras guarda mi solicitud debajo del bocadillo envuelto en celofán que usa como pisapapeles. Maldita burocracia. Tono irónico, ¿eh?
Sí, espero que nadie se sienta aludido y que mañana no me llegue ninguna denuncia.
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, Josep.
Vale.
Un par de turistas preguntó por ti. Nada de lo que fuiste me pertenece. Busca en los manuales una palabra con la que pueda ordenar a los relojes que vuelvan a funcionar. Bueno, la verdad es que rompes un poco, o es así la poesía de hoy. Porque claro, todo el mundo cuando le hablan de poesía siempre piensa pues en los sonetos, en el conteo de las sílabas, en la rima en asonancia y consonancia, pero veo que hoy día ya no se estila eso. Eres tú uno de esos del movimiento de la nueva poesía.
Bueno, ya uno puede encontrar poetas del siglo pasado que ya utilizaban el verso libre. La verdad, y como te decía al principio, ¿no? Al final lo que importa es el fondo. Entonces la forma siempre tiene que estar al servicio del poema. Uno puede sentirse más cómodo trabajando con el soneto que con los haikus, que con el verso libre. Lo importante, yo pienso, ¿no? Es la voz del poeta y que él pueda transmitir lo que quiere transmitir pues con la forma que él se sienta más cómodo. En mi caso, el verso libre pues es la forma con la que yo pues me siento mejor para transmitir todas mis inquietudes, ¿no?
En la contraportada del libro Dioses de Agosto te haces preguntas. Una de ellas es, ¿cuántas veces hemos sentido la necesidad de llamar a Dios? Eso quiere decir que en el fondo, si planteas esta cuestión, es porque tú también en alguna ocasión has tenido necesidad de llamar a Dios.
Por supuesto que sí. Y cuando me refiero a Dios, no quiere decir al Dios celestial, o sea, Dios entendido en algo en lo que uno busca una ayuda, ¿no? Puede estar dentro de uno mismo o fuera, esto da igual, ¿no? Por eso a veces utiliza la palabra dioses, ¿no? En plural, ¿no? Y claro que sí, claro que a veces he necesitado, ¿no? el poder, ¿no? Encontrar a alguien con quien compartir o hablar del sufrimiento que en ese momento uno tiene, ¿no? Y a veces no hemos tenido esa persona o esa posibilidad en ese momento y uno se siente solo, ¿no? Pues un poco a veces estos poemas son también para acompañar esta soledad, ¿no?
Al llegar frente a la tumba, cuelga las flores. Vuelve a leer sus últimas palabras y no sabe qué dicen. En casa escucha su música preferida mientras escribe una carta con todo lo que se le olvidó contar. El musgo se pega al eco de las últimas notas y ella no para de escribir. Alguien dibuja un trazo en la piel del mendigo que duerme en la puerta de la catedral. Está frío. Crujen las oraciones en su interior. La crueldad reside en los signos. tenía que salir el violín, tu violín. Existe una historia de un violín escondido en un barracón de Auschwitz. Un joven lo tocaba con un arco sin resina durante las noches ahumadas. Cierra los ojos y escucha. Josep, es muy interesante conversar contigo, pero aunque yo digo que no pasa el tiempo, porque no existe el tiempo en estos 120 minutos de nuestro jardín, ni existe la realidad, lo cierto es que ahí fuera sí va pasando el tiempo y nos van a decir que tenemos que terminar la conversación. En la contraportada del libro, dice: este libro está dedicado a todas aquellas personas que en algún momento de su vida han padecido situaciones de dolor, de amargura, de pena, de soledad, y han buscado en su Dios o sus dioses una ayuda, una mano a la que agarrarse, un hombro en el que poder llorar, aunque estos a veces pensemos que están de vacaciones de agosto.
Es así, ¿no? Es así. Yo pienso que a veces, ¿no?, uno se ha encontrado en estas situaciones y, bueno, pues si hay alguien por ahí que se siente solo, pues a ver si algún verso de estos le puede hacer compañía y uno ya se siente satisfecho.
Recuerdo este tema precioso que habla del mar. Y Josep Piella escribe: observo el mar desde el espigón. He dejado mi corazón junto a los cangrejos que quedaron atrapados en las redes del pescador. Poco puedo contar. Un chismoso olor a gaviota recorre la luz. Josep, encantadísimo de conocerte a través del teléfono. Espero algún día, cuando presentes el libro, poderte saludar personalmente. Me ha gustado mucho ofrecer a las amigas y amigos de este jardín mágico tus poesías, una pequeña muestra de las poesías que pueden encontrar en esos dos libros, Dioses de Agosto y El Caminante de Hojalata. Y si quieres, añadir alguna cosa, pues hombre, yo te lo agradecería, alguna cosilla que nos hayamos olvidado en esta conversación, pues nada preparada, informal. Una conversación, si me permites, entre dos amigos, entre dos personas sensibles.
Muchas gracias, y darte las gracias por darme la oportunidad y por leer los poemas. La verdad es que me ha encantado oírlos por tu voz. Y decir también que la gente lea, que lea y que no tenga pavor ni miedo a acercarse a la poesía, porque en ella hay cosas muy, muy bonitas, versos muy bonitos, que la verdad es que a uno pues le hacen la vida un poco mejor.
Cruzo la orilla del hambre entre la niebla de un bosque vacío. Hay cicatrices húmedas en el cuenco de las manos. Soy permeable a tus oraciones y a las ausencias mientras crecen cartas amarillas en tu regazo. Espera mi regreso en silencio del porche. Pequeña juega a escuchar historias mágicas en el pozo cuando su madre llega y ahí yace en el fondo. Aún quedan lágrimas detenidas en las paredes oscuras de su vientre. Y puesto que estamos en el jardín de las 12 lunas, termino esta conversación con el poema que dice: estoy sentado en el banco del parque, cuento las hojas pegadas al silencio del lago. Yo tampoco tengo a dónde ir. José, muchísimas gracias y espero tener noticias tuyas prontamente.
Muchas gracias.
Un abrazo y un saludo.
Un abrazo, Víctor. Adiós.
Gracias. Galardonado con el primer premio de relato Joan Mercader, finalista del primer concurso Jaume Roig, ha publicado poemas en el libro Tusitala de la Escuela de Escritores de Madrid, un relato en el libro Un Lugar Donde Vivir de la colección Nuevos Narradores bajo la dirección de Clara Obligado, y ha publicado poemas y versos en la revista El Rosario de Argentina.